Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
La homofobia en este país mata todos los días a 4 personas. 4 personas de la comunidad LGBT son asesinados por pertenecer a la comunidad LGBT, por tener preferencias sexuales que no son las que se denominan como tradicionales, un hombre y una mujer. Chio está en la cárcel porque la estaban linchando. La estaban linchando por ser lesbiana con su pareja, en una situación donde yo no sé cómo hubiera actuado si hubiera estado en sus zapatos, en una situación de desesperación, en una situación de mucha rabia y de poca salida al lado de la mujer que amas. A veces los linchamientos no son como creemos, o a veces no tenemos la verdad absoluta de la situación que tenemos enfrente. Y Chio es un ejemplo de ello. Quiero también mencionar que Chio la está defendiendo una organización que se llama La Cana, encabezada por 4 mujeres increíbles, una de ellas muy amiga mía, que se llama Daniela Ancira. Y les agradezco como mujer lesbiana, que alcen la voz por casos como estos, porque basta con la homofobia. Y mucho más el meter la corrupción del sistema de justicia penal para tratar de criminalizar un acto que fue claramente de discriminación y de esa línea delgada entre salvarte la vida o morirte. ¿Qué opinan? Escríbanos. No dejen de escribirnos en Penitencia y en Saskia Nino. Los escucho. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo de Penitencia. Estos espacios donde estamos llevando micrófonos a las cárceles para escucharnos allá del delito. Estos espacios donde normalmente silenciamos, vemos a la gente por su delito y no por quién es. Entonces, estoy emocionada hoy de estar con Chio. A ver, Chio, yo una vez vi una película, que es una de mis películas favoritas, y es de 2 mujeres que se enamoran y una le dice a la otra al final de la película, le dice: cuéntame tu historia de salir del closet. Y la otra se voltea y le dice: ¿cuál de todas? Y me pareció cabrón, porque quienes pertenecemos a la comunidad LGBT constantemente tenemos que estar saliendo del closet. Y en un México machista, en un México homofóbico,
misógino,
todo el tiempo tenemos que estar pensando: aquí sí puedo darle la mano a mi pareja, aquí no puedo darle la mano a mi pareja, aquí corro peligro por ser quien soy, aquí no corro peligro por ser quien soy, y eso es muy cabrón, ¿no? Claro. Y de alguna manera tú estás aquí a consecuencia del México misógino en el que vivimos, ¿no? Del México homofóbico en el que vivimos. Pero antes de entrar a por qué estás aquí, me gustaría conocerte un poco más.
Claro.
Ahora sí, ¿cuál es tu historia de salir del closet?
Bien, pues mi historia cuando salí del closet fue desde muy pequeña. Yo desde muy pequeña me di cuenta que me gustaban las niñas, ¿no? Real, desde que estaba en la primaria. Yo tenía un noviecito de manita sudada y notaba que las mismas reacciones que yo tenía con el niño me pasaban con la niña. Entonces pues me sacaba de onda, pero no le tomaba importancia porque solo me interesaba jugar. Entonces, ya en la secundaria tuve mi primer beso con una niña. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y tuve mi primer novia. Y pues desde ahí, a los 14 años, me corté el cabello. No por parecer un niño, sino por comodidad. No me gustaba tener el cabello largo. Me estorbaba al jugar fútbol. Y pues desde ahí comenzó mi historia lésbica.
¿Cómo es que tu familia toma esto?
Mi familia, pues fue muy chistoso porque... yo estaba muy triste en la secundaria con la primera chica que me besé porque no me prestaba atención. Entonces yo le escribí una carta a mi mejor amiga diciéndole que me gustaban las niñas, pero esa carta la dejé en mi pantalón de la escuela.
No.
Y mi mamá la encontró. Sí.
Eso psicólogos dirían que fue tu inconsciente.
Sí, ¿verdad?
Queriendo decirle, chance se la escribiste a tu mamá inconscientemente.
Yo creo que no la tiene ya, pero... Llegué a la casa de la escuela y me dice mi mamá, Rocío, tengo que hablar contigo. Y yo, oye, ¿era qué hice? Y ya me siento y me dice, te lo voy a preguntar, ¿te gustan las niñas? Y yo, no. Bien, te lo voy a preguntar por segunda vez, ¿te gustan las niñas? No, sí. Mi mamá se soltó a llorar así, cañón.
Y tristeza.
Sí, me dices que no voy a tener nietos y yo quiero una mejor vida para ti. Y me dijo algo que hasta la fecha me duele y lo recuerdo mucho, que me dices que si a mí me costó la vida, a ti te va a costar el doble. Entonces, dije, órale. Me fui a mi cuarto, le comenté a mi papá lo que había sucedido y mi papá fue como de, pues yo ya sabía. Y mi hermana fue de... Ay, esa es una moda, se te va a pasar. Y mi mamá lo fue aceptando con el paso de los años, como a los 17 ya lo asimilaba un poco más. Y hasta la fecha le pregunta a mi hermana, oye, ¿sigue siendo una moda? Y me dice, no, pues ya no. Y me di cuenta que no.
Y ya no tanto, ya le duró mucho esta rachita, esta modita.
Sí, así es, así empecé.
Qué fuerte, ¿no? Eso que te dijo tu mamá respecto a que vas a sufrir mucho. Yo conozco muchas mujeres cuya historia es parecida en el sentido de el miedo que por lo menos pretenden proyectar las mamás y los papás son, no quiero que sufras. Uh-huh. Mi miedo a que sufras. Yo me acuerdo que cuando yo salí del closet, mi abuela es, vente a vivir a Holanda, porque mi familia es holandesa, ¿no? Uh-huh. Y me decía mi abuela, ¿por qué no te vienes a vivir a Holanda? Hasta que un día le dije, ¿por qué quieres que me venga a vivir a Holanda? Estoy viviendo donde estoy, amo lo que hago, o sea, no tengo razón. Y me dijo, es que aquí vas a ser muy libre.
Sí,
como con este temor.
Es que es un país de primer mundo, ¿no? Y me imagino que, quiero pensar que la educación es diferente.
Sí, o sea, no existe la homofobia tan cabrón como existe aquí en México. Y no me había tocado conocer a alguien en prisión que... sea víctima y consecuente de lo que le pasó, o sea, de la propia homofobia puntualmente.
Claro.
Te desarrollas, ya sales del closet, dices, güey, este es quien soy y vas para adelante.
Sí. Sí, de hecho, hay bastantes personas como yo que están recluidas en varios centros que, pues como tú dices, ¿no? Por el hecho de la discriminación, pues estamos presentando un problema así. Y pues sí, aquí estoy.
¿Qué pasó? ¿Qué te trajo a la cárcel?
Ay, pues fue muy, muy rápido todo, porque yo vivía con mis padres y tenía a mi esposa. Hicimos una boda espiritual, estábamos muy enamoradas. De hecho, aquí tengo un tatuaje con él.
¿Con la fecha?
Sí. Entonces, vivimos en mi casa un tiempo. Posteriormente...
¿Qué edad tenías cuando te casaste?
Yo tenía 23 años.
Chiquita.
Sí. Entonces nos fuimos a mi casa, a tu casa, a la casa de mis papás. Y pues bueno, tuvieron problemillas. Decidimos irnos a su casa de ella en Nicolás Romero. Pues va a estar más tranquilo, no está tan acelerado como la ciudad. Y llevábamos desde el 24 de diciembre. Entonces, un día, un sábado, se nos ocurre ir por el tianguis, ¿no? Por el mandado. Entonces nos llevamos muy bien, mi esposa y yo, y íbamos echando el cotorreo. Y ya de regreso observé un tipo, ¿no?, que me estaba mirando como que así muy despectivamente. Y me estaba diciendo de cosas. Sinceramente no, yo no sabía qué cosas me estaba diciendo. Y solo me reí, pero me reí porque iba con mi novia, ¿no? Mi esposa. Entonces no le tomé importancia, me seguí. Y al día siguiente me dice mi suegra, oye, pues vamos a lavar el coche, ¿no?, y vamos a comer. Les digo, no, la verdad es que no quiero ir. Algo ya me decía que yo no tenía que salir de la casa. Entonces vamos a comer, lavamos el coche, regresamos. Y Fede, no, le digo a mi esposa, yo no quiero ir, quiero quedarme a trabajar. Tenemos que generar.
¿En qué trabajabas?
Comerciante, vendía lentes, pañuelos, sudaderas. Entonces, pues tienes que producir, ¿no?, tu propio material. Me insistió tanto que accedí, ¿no? Accedí a ir. Y lavamos el coche, fuimos al tianguis, compramos todas las cosas. De regreso, no guardamos el coche en nuestra propia casa, lo guardamos en una cochera. Yo iba manejando el coche. Para esto, el mismo tipo que me había encontrado un día anterior se volvió a presentar, pero ya iba con un grupo de amigos. Entonces yo iba platicando con mi esposa, chalala, y me siguió gritando de cosas, ¿no? Y creo que me aventaron una pelota en el cofre, ¿no? No sé qué pasó. Y sus amigos también me decían burla, ¿no?, que marimacha, machorra, te voy a bajar a tu vieja, cuánto apuestas, niño sin pilín, y diversas cosas. Entonces, desde ahí cometí el primer error, que fue bajarme del coche. Me bajé del coche, le dije, oye, yo no te conozco, no sé qué quieres, por favor déjame en paz, yo ni siquiera soy de aquí. No, pues entonces pues lo que quieras. Mi segundo error fue, dije, pues lo que quieras. Entonces agarró y me soltó el primer golpe. Yo la verdad pues no me quise como que dejar. Intenté como...
Sí, soltaste los madrazos también.
Sí, y... Entonces me tira al piso. Y ya cuando me tiene así en el piso, pues yo nada más me estaba cubriendo, se acercan los demás a pegarme también. Me levanto, porque dejé el coche afuera con mi esposa y mi suegra.
Y ellas se quedaron adentro.
Ellas se quedaron adentro. Entonces volteo, y cuando volteo veo que mi esposa viene corriendo, ¿no? Pero así corriendo y corriendo. No, mi amor, y no le hagan nada, ¿no? Y los empuja. Y el mismo chico que me estaba golpeando lo empuja y él empieza a pegar. Después llega mi suegra y pues también le pega, ¿no? Y entonces, ay Dios, me levanto, me digo, no, veo que están saliendo todos los vecinos de la calle, todos, así como si me hubiera robado algo, no sé. Y yo dije, ay Dios, viene. Y luego volteo y vienen otros con palos, ¿no? Y yo dije, ay Dios mío. Me fui corriendo al coche, dije, no voy a meter el coche en la cochera porque pues van a ver dónde lo guardo, van a haber más problemas. No sé, dentro de mí pensé muchas cosas. Entonces regresé por el coche, me regreso por donde estaba ocurriendo el problema para buscar a mi esposa. No encontré a mi suegra, por más que yo quise, no la vi. Me dirigí más a donde estaban las personas y ahí estaba ella. Entonces le digo, mi amor, súbete, córrele, súbete, vámonos, porque no sé qué vaya a pasar. Aquí eran más de 30 personas, 40.
Y me dice, ¿cuál era el pedo? O sea, ¿por qué todo el mundo salió a agredir?
No lo sé. O sea, en ese momento, te lo juro, cuando me tiró en el piso y me estaba pegando, yo dije, ya, ¿no? Ya cada quien sus golpes y vámonos. Yeah. Y ya lo único que hice fue, en el coche me voy a sentir segura, ¿no? A lo mejor si me avientan algo, pues no me va a pasar nada. Y mi único como objetivo era salir de ahí. Entonces, me detengo para que...
Pero
me
quiero entender, o sea, sale tu esposa, sale tu suegra, están las tres y hay un chingo de gente puteando, o sea...
Ajá, ya cuando regreso con el coche ya...
¿Pero cómo lograste? ¿Te fuiste y dejaste a tu esposa ahí?
Ajá. Sí, porque quería agarrar el coche. Yo dije, bueno, ya subiéndome al coche... Ya pues paso por ella y nos vamos, ¿no? O sea, me arranco en el coche. Entonces, le digo, súbete, vámonos. Entonces me espero, freno, se sube al coche y yo no me di cuenta que dejé la ventana de este lado abierta. Entonces la dejo abierta y me empiezan a meter las manos para quererme sacar del coche. Entonces voy forcejeando, los empujo, me quiero como que zafar de ahí, quiero subir la ventana. Al momento de que yo quiera avanzar el coche, o retroceder más bien, pues no sé si fue el pánico o el momento, y pues, seguí en drive, ¿no? Lo primero que hice fue arrancarme, pero me fui hacia adelante, y lo primero que hice, iba en una curva, entonces se me fue el coche, como por así decirlo, me jalan y me voy contra unas piedras, ¿no? O sea, bueno, bien, me voy contra unas piedras, entonces siento como el coche se me alza así, ¿no? Y dije, ay Dios. Y sacan a mi esposa del otro lado, no pusimos los seguros. Entonces me agarro de quiero irme de reversa, pero pues ya no pude, ya el coche estaba atorado en las piedras. Entonces escucho que empiezan a gritar de afuera, abren el coche, y un chico alto me agarra. Y escucho de lejos, no, agárrenla, agárrenla, no la dejen ir, no la dejen ir. Y yo, ¿qué onda, no? Entonces me sacan y pum, siento el primer golpe, ¿no? Y después el otro, pum. Y otro, y otro, y otro. Ya yo cuando... No recuerdo exactamente todo ese lapso, solo vi como flashazos. Pero cuando volteó, vi como a... alrededor, así, muchos hombres. O sea, hombres. No eran ni siquiera mujeres, eran puros hombres. Y no, ¿y qué te pasa? Y paz. Y los mismos comentarios, ¿no? Por ser lesbiana. Y eso te pasa. Y no te queremos ver aquí. Pinche fenómeno. Y entonces yo me cubría, me azotaron en un zaguán y me empezaron a pegar en la vagina, ¿no? Así con el pie. ¿Y dónde está tu pene? ¿Y dónde está tu pene? No, que muy macho, no, que muy niño. Entonces, te lo juro que yo dije, ya, yo me voy a morir aquí. Ya, o sea, ya. Bajé las manos, yo dije, ya háganme lo que me tengan que hacer. Y en ese veo que unas manos van entrando así, ¿no? Y pues era la policía. Llegó la policía, me hicieron como barrera humana, había una patrulla enfrente y me subieron así nada más.
O sea, los policías se fueron contra esta gente para que te pudieran dejar salir. Ajá,
sí, nada más me cubrían porque todos me estaban pegando, o sea, real, todos me aventaban piedras, palos y demás, ¿no? Entonces, me estaban cubriendo, me suben a la patrulla y de ahí ya no me acuerdo porque para esto los policías dicen que yo me convulsioné en la patrulla. Entonces, reacciono, ¿no? Pues estoy... adentro de la patrulla, la puerta estaba entreabierta y escucho a mi esposa, ¿no? Que dice, no, déjenme en paz y no les voy a decir nada y chío, ayúdame. Entonces mi reacción fue, ay, me quise salir rápido, pero no sé si estaba muy débil y que me caigo. Y me levantan los policías, ¿no? ¿Y a dónde vas? Le digo, no, le digo, ¿qué le están haciendo a mi esposa, no? Y del otro lado estaba mi suegra también como que forcejeando con los demás y yo... ¿Qué está pasando, no? Y dije, ahora con los policías, o sea, no puede ser posible. Ya nada más, mi esposa estaba dentro de la patrulla, le dije, no digas nada. Tenemos derecho a una llamada y tenemos derecho a hablar con nuestro abogado.
¿Pero de qué tenías miedo? ¿O en qué estabas metida que...?
Pues, no sé, o sea, al momento de meterme a la patrulla, dije, ¿qué onda, no? O sea, me quedé, no sé, no podía asimilar lo que estaba pasando. Te lo juro que me quedé en shock hasta en una semana. O sea, no... No podía creer yo todo lo que había pasado. Y entonces, me meten al MP, ya dentro de las oficinas, y me dicen...
¿Crees que había otra razón por la cual estaban enojados estos del tianguis contigo?
Pues no creo, o sea, lo pude entender hasta que me agarré a golpes con el chico, ¿no? Porque dije, bueno, igual y... Me ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Que son así como... Me ven como que con desagrado. ¿Y cómo tú vas a ser niño, no? ¿Y cómo tú vas a tener novia? Pero no lo sé. O sea, hasta ahora y a las audiencias que hemos asistido, todos los que nos señalan son familia. O sea, ni siquiera son...
¿La señalan de qué?
Pues de que hasta el momento eran lesiones y nos reclasificaron el delito de tentativa de homicidio.
¿Contra quién?
Porque ahí te va. Tengo que cuando entro a las oficinas, me dice el oficial, pues es que atropellaste 15 niños. Y, o sea, ¿cómo que atropellé a 15 niños? Sí, los atropellaste. Le digo, o sea, yo no los atropellé. O sea, yo me fui a las piedras, ¿no? No, y sí, y mejor cálmate, porque con palabras antisonantes, ¿no? Pues te va a cargar la chingada. Esto ya valió verga. Así que mejor fírmanos. Nos hicieron firmar... tantos documentos, pero les dije, o sea, no, hasta la hoja de derechos, que ni siquiera me los habían leído. Y yo de no, o sea, no, no te voy a firmar nada. Yo tengo derecho a una llamada y quiero hablar con mi abogado y que ellos me expliquen, ¿no? ¿Qué está pasando? No, y fírmale, y fírmale. O sea, me detuvieron a las 6:30 de la tarde. Hice mi llamada hasta las 12:00 p.m. 11:30, 12:00 p.m. Entonces, yo estaba con esa incertidumbre de saber qué pasó. Cuando me dijeron que atropellé, dije, no, o sea, me maté a alguien, me llevé a alguien al hospital. O sea, es lo primero que uno piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en el MP. Me empezó a correr el miedo. Mi suegra o la mamá de mi pareja se exaltó también. Ninguna de las tres sabíamos qué era lo que estaba pasando.
¿Las tres trabajaban en el tianguis?
No, trabajábamos en el centro. Okay. Pero tengo que íbamos a comprar la despensa. Uh-huh. Ya esa misma noche me mandan a la Cruz Roja a hacerme tomografías de la cabeza y cosas. Según para esto yo no tenía nada. Tenía como 8 contusiones en la cabeza. Y al día siguiente llego a Derechos Humanos y me dijo, a ver, quiero que me expliquen qué pasó. Tal como pasó, ¿no? Y ya le comentamos. Me dice, pues es que hay 8 personas graves. Y como 8 personas graves, ¿no? O sea, no traía un tráiler, no. O sea, en ningún momento yo quise arrollar a nadie. No, sí, 8 personas. Y pues yo sé que no tuviste la intención, pero pues está el acto, ¿no? O sea, el acto así. Y lo más seguro es que pues sí les reclasifiquen el delito. O sea, yo estaba que no me la creía. No.
¿Te acuerdas del momento en el que atropellaste a 8 personas?
Sí. O sea, me acuerdo del momento en el que yo decidí irme hacia las piedras, ¿no? Porque al final de cuentas es un carro automático. O sea, pero yo nunca vi que me llevé a alguien. Sentí cuando el coche se alzó, pero nunca vi que me llevé a alguien. Nunca lo vi. Y menos a un niño, o sea, a unos niños. Me parece que es el mayor de edad, un mayor de edad y 6 menores. Los que me acusan. Entonces, yo no sé, no tuve muchos duelos conmigo misma, ¿no? Desde que pasó lo del MP, yo pensé que me iban a sacar, ¿no? Porque me dijeron, pues es que es lesiones. El abogado que me consultó ahí en el MP me dijo, no, pues es que son lesiones, no hay lesiones de gravedad, son moretones. Y dije, ay, pues, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero no podía, yo no, te lo juro que yo no podía entender.
¿Es la primera vez que te metías en un problema así?
Sí. Sí, es, digamos, la segunda. Porque, te soy muy sincera, no. Muchas ocasiones en mi vida he pasado por algo similar, ¿no? Que me quieren pegar, que me quieren hacer bullying, que me quieren agarrar como que de bajada. Entonces llego en un momento en que digo, ya, güey, ya estoy harta. No quiero que me trates así. Y para la gente es como de, ya se enojó la lesbiana, ¿no? Y pues no sé, como que la gente se agarra más. Y pues soy una persona que se sé defender. Me entrené kickboxing un ratito, entonces digamos que sí sé meter las manos, pero eso no implica que yo vaya a provocar algo. Entonces se me hace fácil como defenderme, pero no.
¿Te consideras agresiva?
No, para nada. De hecho, tengo un corazón de pollo. Sí, te la puedo.
Suele pasar. Sí. Suele pasar.
Entonces, sí fue algo muy, muy fuerte, muy impactante. Yo pedí cámaras, ¿no? Yo dije, no, yo quiero cámaras. Cámaras. O sea, ahí estaba una cámara del C5, C4, no reconozco qué era. Y yo quiero la cámara. Y le dije a mi abogado, las cámaras. Para esto no, es que no están. Es que ya mandamos el correo, pero no nos han dado respuesta. Y el juez les dijo, si no entregan las cámaras en la próxima audiencia, van a ser, se les va a sancionar. Pues no. No, nunca entregaron las cámaras. Es que mandamos correo, es que le avisamos a fulano, a mengano, y no nos dan las cámaras. O sea, y indicaron las personas que me acusan que yo traía una navaja, me querían meter una carpeta por robo con arma blanca, que nunca pasó. O sea, yo nunca traía un arma blanca.
¿No traías una navaja?
No, claro que no. No, yo nunca traía esas cosas que según yo traía. Y de hecho mi abogado se opuso porque dijo, pues es que está ya un indicio de una carpeta de investigación por robo, ¿no? O sea, esto es como dijo, es un... sé que no va bien, pues, que no tiene nada que ver. Y estaba autorizado por la jefa del MP.
Esa carpeta.
Esa carpeta. La cual ahorita pues ya la deshicieron, no sé qué pasó.
¿Por qué crees que se hayan enseñado así contigo?
Pues llegué a pensar que fue porque todos son familia. O sea, todos ahí son familia. Los que me acusan tienen relación. Y a lo mejor dije, bueno, por coraje, por lo que hayas querido, se enseñaron. De hecho, cuando llegué aquí a mí me dijeron, pues es que tú traes misión. ¿Cómo que traigo misión? O sea, pues que me querían pegar, ¿no?
Aquí adentro.
Ajá. Que me querían pegar y dije, ¿cómo que me vas a pegar? No, dice, o sea, me mandaron a hacer la misión, pero pues no lo voy a hacer. Y me dice, es que yo conozco a una de las personas que te están acusando. Y me dijo que uno de sus sobrinos de 6 años está muy grave en el hospital. Pues le dije, yo, pues es que ya tuve mi audiencia, ya me dijeron quién está de gravedad y no hay ningún niño de 6 años en el hospital. O sea, no, y que estaban diciendo ellos que todos los golpes que yo traía eran por el impacto del coche. El coche no pudo haber avanzado más de, ¿qué te parece? 15 kilómetros, 20 kilómetros. O sea, para todos los golpes que yo tenía no coincide. De hecho, ya se solicitó un peritaje para que se verifique a qué velocidad iba, si fue con intención, si no fue con intención.
¿Tu esposo estaba en la cárcel también?
Estaba.
¿Ya salió?
Sí, estaba pasando el proceso por fuera.
¿Cómo es que ella le dieron...?
A ella y a su mamá, porque para esto yo soy la que iba manejando. Entonces toda la responsabilidad cae sobre mí.
¿Siguen juntas?
No.
Se complicó.
Se complicó.
¿Cómo están los niños?
Pues bien. Bueno, por lo que me han dicho, que se han intentado contactar con las familias y que están bien. Y pues yo también espero que estén bien.
¿Ninguno? ¿Sí estuvieron en el hospital de gravedad y todo? ¿O,
no.
¿O qué supiste al final?
No, ya apenas hablé con mi abogada hace 2 semanas, me dijeron que solo fueron contusiones de primer grado. O sea, moretones y raspones que sanan en menos de 30 días. Nadie perdió un órgano vital, o sea, nada.
¿Te dio tristeza hablar de tu pareja?
¿Dónde?
¿Te dio tristeza hablar de tu pareja?
Un poco.
¿Por qué?
Pues porque... Pues la quiero mucho, ¿no? La amo. Pasé muchas cosas con ella. Vivimos muchas cosas. Y... pues ella me dijo muchas ocasiones, ¿no? Yo voy a estar ahí para ti. Y te voy a apoyar y voy a estar al 100, pero... desde que se fue no he tenido el contacto correcto con ella. Solo hemos hablado como 2 veces y ha sido más como discusión de... güey, yo le he dicho, ¿no? O sea, te necesito. ¿Dónde estás? O sea, yo tengo una tarjeta que compro en la tienda y te marco. Solamente tengo este medio de comunicación. Tú tienes 1,000 medios de comunicación allá afuera. ¿Por qué no intentas contactarte conmigo, no? Y... pues a veces el interés habla mucho de las personas.
¿Qué crees que haya pasado?
Pues no sé, tal vez que llegamos a este lugar para darnos cuenta de muchas cosas, valorar algunas otras y de que tal vez nuestra relación no iba a funcionar. Y me duele porque el duelo de estar aquí y el duelo de mi ruptura con ella pues ha sido un poquito difícil.
¿Qué te dice ella de por qué no está cerca?
Pues me dice que sí está cerca, ¿no? Que por qué no me comunico. Le digo, oye, me comunico con tu hermana. Me dice que ahorita me da el número y después ya no me contesta. Me desvía la llamada. Le marco a tu mamá, me cuelga. Le marco a tus amigas. Me dice, ah, es que se fue a la tienda. Casualmente siempre que le marco, se fue a la tienda, se fue al baño.
¿Crees que no quieran que esté contigo?
Sí.
¿Por qué?
No lo sé. Dicen que pues nuestra relación no... Al entrar aquí, pues dicen que no... nuestra relación no va a funcionar. Incluso mi mamá lo ha dicho. Ya nuestra relación no iba para más.
¿Tienes algún tipo de... no sé, de conciencia respecto a... No sé cómo formular la pregunta que quiero hacer. ¿Te sientes culpable en algún aspecto de lo que pasó?
Sí.
¿Por qué?
Mucho, porque... siempre me lo decía mi papá, yo siempre se lo decía a mi papá, ¿no? O sea, si alguien se quiere pelear contigo, déjalos. Si alguien te quiere robar algo, dáselo, ¿no? O sea, no pelees. Y una vez que mi papá estaba aquí en mi cita, me dice, ¿qué onda contigo? ¿No siempre me decías que ignorara? ¿Qué pasó? Y lo que te digo, me siento culpable por haberme bajado del coche y no haberle dicho, ay, sí, ya. Me siento culpable por haberme bajado y haberlo afrontado, por así decirlo, pero intento trabajar con ello porque dices, yo no tengo la culpa. A veces digo, yo no tengo la culpa porque yo solo me estaba defendiendo. No voy a tener la culpa por quererme defender, por querer a lo mejor ya dar un alto a todas esas acciones que a nosotras, como la comunidad LGBT, nos pasan día con día, ¿no? Que nos quieren agredir, como tú dices, ¿no? Que no me puedo dar un besito de piquito con mi novia porque ya la gente es como... No. O los hombres, ¿no? En serio, los hombres son los que más nos atacan, más a las lesbianas. Y también a los homosexuales, en algunos casos. Pero culpable sí, por la acción que tomé de bajarme del coche y afrontarlo. Pero es una culpabilidad que yo estoy trabajando.
¿Qué sentencia tienes?
Aún no me dan sentencia, sigo en proceso.
¿Qué estás esperando?
Estoy esperando mi audiencia intermedia.
Okay.
Que se puedan agregar pruebas buenas hacia mí, porque no, lamentablemente no tengo, no la pedí la cámara, no me la dieron. Y pues también espero la decisión de Dios, ¿no?
Las declaraciones de los agredidos, ¿qué dicen?
Pues que en una indican que cuando nos empezamos a pelear, yo tenía al tipo que me pegó en el piso, que yo le estaba pegando, cuando fue al revés, él me tiene en el piso. ¿Estás de acuerdo que mis fuerzas no son las mismas que las de un hombre? Y que yo era la que le había pegado a este tipo, así, con saña. En otras dicen que yo traía una navaja. En otras dicen que yo le grité, que lo quería matar. Y en algunas mi abogado se dio cuenta de que fue copy-paste. O sea, que las entrevistas nada más copiaron, pegaron y otro nombre. Órale. Y él tiene toda una tesis de que es copy-paste. O sea, no... lo único relevante son esas tres que traía la navaja, que grité que yo los quería matar y que yo tenía el tiempo en el suelo.
¿Qué sentencia estás esperando?
Pues realmente no estoy esperando una sentencia. Estoy esperando que las cosas sean justas, tanto para mí como las demás personas, pero no por una tentativa de homicidio, porque yo en ningún momento yo quise atacarlos de esa manera.
¿Tienes tentativa de homicidio una o cuántas?
No, una. O sea, mi carpeta está como homicidio calificado con...
en grado de tentativa.
Ajá, en grado de tentativa. Con ventaja y premeditación.
¿De qué te acusan puntualmente?
De eso. Homicidio calificado.
¿Pero a quién? O sea, ¿de toda la gente involucrada?
No, al mayor de edad y a 6 menores. Los cuales...
entonces son diversos, conozco. 6.
Ajá, son 7 personas en total.
Entonces te podrían dar una sentencia de 400 años.
Pues si me llegan a dar una sentencia sería la cuarta parte de 40 años, que son aproximadamente 15. Si son 15 por 7, pues ya estamos hablando que es... más o menos.
No, porque es tentativa de homicidio, ¿no?
La cuarta parte. El homicidio calificado se sentencia de 40 a 60 años.
Y con la agravante de que es menor, ¿no? De que son menores.
Pues sí. Pues la verdad no sé. Pero no... también me dicen, ¿no? ¿Por qué no te das por confesa? No me voy a dar por confesa, porque es algo que yo no
confesar
sé.
¿Confesar qué, no?
y es a lo que sigo trabajando, ¿no? No conmigo, ¿por qué llegué aquí? ¿No? Si no les pasó nada, si a la que golpearon más fue a mí, porque en serio llegué mal, o sea, mal. Hasta la fecha tengo muchos dolores de cabeza, la vagina no la tuve bien, no podía hacer del baño, no me podía limpiar, sí tenía algo como una excitación, me dolió muchísimo. O sea, y por un momento dije, lo que haya hecho ya se los pagué, pero no les voy a pagar algo que yo no quise hacer. Y he hablado con Dios y yo le he aclarado que las cosas no fueron así. Él lo sabe, porque él lo sabe. Pero como toda la gente me echa como la culpa, como de tú fuiste, tú eres un homicida de niños y tú los atropellaste. Y el hecho de que a mí me digan tú los atropellaste es como de güey, yo no quería hacerlo. En primera, ¿para qué quieren bajar de una persona en un coche que está en movimiento? O de una persona que ni siquiera te está haciendo nada, que simplemente quiere salir del lugar. No sé, si cada quien ya se había quedado con sus golpes, ¿qué necesidad de quererme bajar del coche?
Claro.
No, el coche está golpeadísimo, o sea, el impacto fue de frente y...
Y no hay cámaras, ¿no? Todos solamente dichos.
Sí, de hecho mi hermana fue a la zona donde fue todo el accidente y fue a buscar cámaras de privadas.
Empresas.
Ajá, no, de privadas, de casas. Uh-huh. Solo encontró una y cuando tocó en la casa no le quisieron abrir a mi hermana. Hay un testigo que está por donde guardamos el coche. Mi hermana pues grabó. Dijo, señor, necesitamos que nos diga si usted vio algo. Dice, sí, dice, yo vi cómo le estaban pegando a tu hermana. Y entre cuatro tipos diferentes. Pues necesitamos de su ayuda, necesitamos testigos. No, porque temo por mi vida.
Claro, le da miedo.
De hecho, había muchísimas personas afuera del MP. Muchísimas, muchísimas. Y sí, la verdad, sí, me sorprendí. Y las personas, o sea, no sé cómo decirles de... Discúlpame, perdóname, o sea, no fue algo que yo hubiera querido hacer.
Claro.
Puedo entender, ¿no? Que a lo mejor si hubiera sido en mi caso, me hubiera enojado también, ¿no? Y hubiera dicho, oye, es que, pues, ¿qué onda, no? Porque tengo sobrinos. Pero...
Pero no fue queriendo, o sea, no buscabas matar a seis niños.
No, y luego más todo lo que dice la gente, ¿no? Todos los chismeríos que se hacen por ahí. Y...
¿Qué dice la gente?
Pues eso, ¿no? Que yo los quería matar, que los golpes que yo traía eran por lo del coche, que... Y pues que no querían ningún arreglo conmigo, que querían cárcel. Que quieren cárcel. Y entonces mi hermana intentó hablar con ellos, pero no se presta.
Qué fuerte. Qué...
Sí.
Qué lejos estamos de... De una sociedad constructiva, porque también te escucho, perdón, sí. También te escucho y pienso en que hacían seis niños viendo una riña. Que ese es el gran problema también que tenemos en este país, ¿no? La normalización de la violencia.
Sí.
O sea, ¿qué estaba pensando esa mamá, ese papá, esa tía, quien sea, ese tío que permitió que esos niños vieran un pelear, ¿no?
Y es que los niños iban solos, o sea, no había ningún adulto que estuviera ahí con ellos. La verdad dices, bueno, okay, a lo mejor uno siempre se acerca al chisme, ¿no? No todos, pero la verdad es que no entiendo por qué había tanta gente, en serio, tantísima. Te puede impresionar la cantidad de gente que fue toda la calle la que salió. Y obviamente dije, hoy no soy un Avenger, no puedo con todos. No, creo que lo más razonable para mí era salirme del lugar. Inclusive en una audiencia me dijeron, pues es que, ¿por qué no te echaste a correr? O sea, ¿cómo voy a dejar abierto un coche que tiene las llaves pegadas? No lo voy a dejar en medio de la calle hasta que yo regrese. No va a estar el coche cuando yo regrese, ¿no? Fue lo que pensé. Y aparte, si estoy adentro del coche, ¿cómo me van a pegar? Pero pues también, por la emoción, pues se me olvidó cerrar la ventana. Quería ver por mi seguridad, pero creo que salió contraproducente.
¿Te hiciste la macha?
Sí. A veces en cierto punto sí, porque somos humanos y todos sentimos. Entonces, el hecho de que me pasara una ocasión más, suicida. O sea, ¿por qué?
¿Qué estoy haciendo yo, no?
¿Qué, ¿por qué conmigo?
¿O ¿no? qué estoy haciendo yo?
¿O qué? Ajá, exacto, ¿no? Si yo solamente intento vivir mi vida, te lo juro que no, no es mi intención andar con la gente de, ay, no.
Hay como, creo que dentro de las cosas que tenemos que aprender, especialmente quienes pertenecemos a la comunidad LGBT, y lo veo mucho con lesbianas, es también en esta búsqueda como de identidad propia, el decir, bueno, es que soy mujer, no tengo que adaptar o adoptar las características de los hombres, ¿no?
Exacto.
Porque a veces lo ves mucho cuando, no entiendo, para la comunidad trans, ¿no? Que se que están en el cuerpo equivocado y demás. Pero como mujeres lésbicas, lesbianas, es porque necesitamos adaptar ciertas conductas o a qué mundo estamos expuestas.
Exacto.
Que creemos que si somos hombres o nos parecemos más a los hombres o somos violentas o qué tan predispuestas estamos a ser violentas por el mundo el sí. que nos recibe, ¿no?
O porque tengo la característica del hombre significa que yo también, no sé, voy a ser igual que un hombre, ¿no? Uh-huh. Porque no, o sea, y me ha pasado incluso aquí en la cárcel, ¿no? Que me dicen, es que tú eres el hombre, y yo, es que yo no soy el hombre, yo soy una niña. Pero pues es que pareces niño, sí, probablemente, para tus ojos. Pero yo no soy un niño, yo soy una niña, ¿no? O sea,
sí, probablemente para tus ojos que están educados, que las niñas se ven de cierta manera.
Exacto, ¿no? Que las lesbianas, todas las lesbianas sí, tienen que ser, ajá, de cabello corto, vestirse como niños, y no. O sea, hay lesbianas que son femeninas, hay lesbianas pues que son como yo, ¿no? A lo mejor se visten más holgado. Yo decidí ser así por mi comodidad. No me gusta tener el cabello largo, me da calor, me sudo mucho, me lo corté. Las camisas de mujer no me gustan, son muy cortas, estoy muy alta. Entonces, no me gustan, prefiero usar camisas de hombre.
Normalmente puedes, o sea, puedes ser como te dé la gana, ¿no?
Exacto, no, no es necesario que si es azul, es niño. Si es rosa, es niña. Si es falda, es niña. Si es pantalón, es niño, ¿no? O sea, cualquiera puede usar cualquier color, cualquiera puede usar cualquier prenda. No necesariamente las cosas, los colores, no tienen género.
Claro.
Ni sexo.
Lo que sí es, hay que encontrarnos en ese punto medio donde no por ser mujeres lesbianas quiere decir que necesitamos adaptar las conductas de los hombres.
Sí.
Porque creo que también en esa búsqueda de identidad nos perdemos un poquito a veces.
Sí.
¿No? Y en la cárcel se ve muchísimo. Justo,
también.
¿No? Y creo que eso tiene una razón de ser. Y tiene la razón de ser de pertenecer y tiene la razón de ser de buscar, digamos, esa identidad, donde no por el hecho de que me gustan las mujeres, automáticamente tengo que actuar como un hombre.
Sí, exacto.
¿No? Si no quisiera, si no es como donde está ese punto medio. No sé, qué fuerte.
Exacto.
Y qué duro, ¿no? Pienso en esa escena de linchamiento literal que tuviste y qué tristeza por esos niños, pero también la homofobia ejemplificada, ¿no?
Sí.
Porque mucha gente luego no dice nada, no hace nada, pero si ve la oportunidad de atacar porque más gente lo está haciendo, pues se sube a hacerlo, ¿no?
Sí, no, y de hecho también me di cuenta, mi hermana me llevó a comentar que había un canal en YouTube, no sé, en Facebook, que sacaron la noticia, ¿no? Y que primero me dice mi hermana que dice, dos mujeres y un varón. Uh-huh.
Yo. Sí, dos mujeres y un camino.
Ajá, güey, ya, o sea. Un varón, ok. Sí. Pero, y redactan toda la historia, pero la redactan mal. O sea, que yo, que íbamos en estado alcoholizado y que me las llevé y las arrastré. Y que cuando me subí a las piedras yo todavía quería seguirlas lastimando, ¿no? Y ya después cambió. Que no, que eran dos mujeres y una lesbiana. Uh-huh. O sea, ¿por qué recalcas, no? Que es una lesbiana, pero ya que no, que simplemente íbamos pasando por ahí y que se dio la riña y que yo los atropellé. Sacan varias fotografías, pero nada más de del coche y de personas heridas. Pero me dice mi hermana, o sea, sí tiene cierta audiencia, que quieren justicia, que ¿qué? Yo dije, ¿qué? Todos queremos justicia, no hay problema, ¿no? Yo lo entiendo. Me pongo en su lugar de ellos también. Pero a lo mucho sería por lesiones.
Claro.
No por una tentativa de homicidio.
De acuerdo.
Entonces, pues así fue la situación.
Pues gracias por platicar con nosotros.
No, gracias a ustedes por haberme invitado.
Me lamento mucho haberte hecho llorar.
No, pero no, bueno, te preocupes. No, pues es normal, ¿no? Solamente espero que esa persona esté bien.
Sí.
Que piense bien las cosas y que pues la quiero mucho y que siempre voy a estar para ella.
Qué bonito. Gracias.
Gracias a ti.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.